much you live. Lord, my life's in disarray. Hey, hey, before you go. 7, 8 horas, 40 minutos. Uy, mirá, que le tiene una hora para atrás. Sí, ya es el momento del análisis político, Villalba.
Ya estamos en comunicación con el señor Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamentar. Miguel, muy buen día.
¿Cómo te va, Julián? Buenos días.
Todo muy bien. ¿Qué tiene para nosotros hoy?
Bueno, a ver, la novedad más importante, que en realidad no es novedad, o el dato más importante, porque lo veníamos trabajando durante los días anteriores, tiene que ver con la votación en el día de ayer en la Cámara de Diputados, este número que salió a favor de lo que quería la oposición que encarna la derecha y algunos allegados locales, que sabrá interpretar cada oyente dónde lo ubica. Me refiero al socialismo local, me refiero a lo que puede ser el espacio que conduce el diputado y ex intendente de Santa Fe, Barletta, y que tuvo el número final de la aprobación de la boleta única allí en la Cámara de Diputados, la media sanción del proyecto, y que pasa ahora a Senado, y que logra una foto que obviamente la oposición deseaba. Esto es torcerle el brazo al oficialismo con un proyecto que el propio Barletta lo marcaba ayer en algún tuit, que decía algo así como que reconocían que no era uno de los temas más importantes del país, pero que ellos estaban preocupados por la transparencia y que por eso se implementaba este proyecto. Una boleta única, Julián, que va a tener el detalle de no ser la boleta única que si se implementara, cosa que primero hay que ver qué sucede en el Senado, y segundo, si finalmente el presidente no la termina vetando. Tiene que ver con, efectivamente, un modelo de boleta que es muy parecido al modelo que se utiliza en la provincia de Córdoba, no al que utilizamos nosotros en la provincia de Santa Fe, donde por cada cargo hay una boleta. Acá están todos los cargos en un mismo espacio, con lo cual nos vamos a enfrentar a un mamotreto verdaderamente importante a la hora de votar en las PASO, por ejemplo, pero bueno, eso es lo que ha decidido esta oposición en la República Argentina en la jornada de ayer. Por otro lado, la expectativa de lo que puede ser en algunas horas el discurso del presidente de la Nación allí en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, en Estados Unidos, no porque nos querramos meter en el mundillo de nuestro común amigo Emilio Ordóñez, que también lo hace en materia internacional, sino porque lo que marcamos siempre, ¿no? Lo que opera un Estado a nivel internacional o lo que plantea a nivel nacional tiene siempre secuencias o miradas sobre lo que pueda suceder en el espacio interno. Vamos a ver qué novedad puede no traer Alberto Fernández. No ha trascendido demasiado, sí, de lo que pueda ser su discurso, sí, el perfil de que viene insistiendo, ¿no? El presidente en su rol de presidente pro tempore de la CELAC y aportar a una mirada más global, pero insisto, eso me parece le corresponde más a Emilio que a mi persona, básicamente.
Sí, y con noticias más que importantes para la región de Alberto Fernández el día de ayer, lo que tiene que ver con General Motors, aquí en la zona de General Lagos, de Alvear, esta producción y la inversión de 350 millones de dólares, muy importante. Veremos también qué más se puede ir trayendo Alberto Fernández por esta gira a Estados Unidos, que va a ser la primera, porque recordar que en julio nuevamente va a estar en Washington, hoy está en Los Ángeles, dentro de unas semanas va a ir a Washington.
Dos cositas. La primera, esto que yo se lo digo, pero usted no se lo diga a nadie. La producción de la Tracker, que es el modelo que va a empezar a producir, que dicen que va a empezar a producirse en la Argentina, usted no diga nada, pero ya se está produciendo hace un tiempo.
Sí.
Era una decisión de la empresa que obviamente hizo esa inversión, que dice la empresa que hizo, y que significa, fundamentalmente, hay que incluirla en esta decisión de las empresas en Argentina, que las empresas automotrices que necesitan de dólares para importar determinados autos y estratégicamente empiezan a imitar lo que ha hecho Toyota y lo que ha hecho Fiat de fabricar más aquí para poder exportar obviamente más y a la vez poder importar. Es una estrategia que le sirve al país en términos global porque le garantiza, insisto, la llegada de dólares. Algo parecido es lo que hizo, comunicó Renault el mes pasado con la incorporación de algo así como 300 trabajadores más para un nuevo turno para la producción de el modelo de Stepway, Sandero y algún más que ya se fabrican en Brasil pero que se fabrican en la Argentina, pero que la intención de Renault Argentina es exportar más. Eso es lo que significa, Julián, y que ha significado en el caso de Chevrolet, más trabajo para los argentinos. Así que eso es en sí mismo una buena noticia. Ayer se le pone el moño a la noticia con el anuncio, pero es algo que ya se venía trabajando en la producción de la Tracker desde hace un tiempo acá en la planta que está allí en Alvear, Julián.
Exactamente. Bueno,
es una buena noticia para la región, ¿no? Porque impacta en la zona, siempre lo reivindicamos, marcamos el impacto que tiene la producción automotriz para un país como la Argentina, no solamente en esta empresa que hace ese modelo, sino en las empresas más chicas, subsidiarias, que muchas veces están ubicadas en zonas en la región y que, insisto, generan más puestos de trabajo para en este caso, los santafesinos.
Exactamente. Y lo que tiene que ver con el tema de la boleta única, bueno, el día de ayer con otras puestas en escena que ha dejado nuevamente la oposición, que nuevamente se juntaron, así como dejaron sin presupuesto para el 2022 para la República Argentina, el día de ayer se volvieron a juntar, en este caso para intentar modificar el sistema electoral en nuestro país. Va, ni siquiera modificar, simplemente lo que tiene que ver con la cuestión de una boleta única. Veremos si finalmente se lleva adelante la discusión en el Senado de la Nación, discusión que no hubo en la Cámara de Diputados.
A ver, yo ahí discrepo con vos, Julián. O sea, discusión hubo. Lo que no hubo fue un consenso para modificar un sistema electoral, porque fueron artífices, fueron representantes, les pusieron, pero obviamente la decisión era mayoritaria de la oposición. Un tema que vos nombrás al pasar y que me parece que tiene dos datos a tener en cuenta. Presupuesto. Primero, la pregunta para lo que viene, porque ya a estas alturas, poquito más, días menos, los distintos organismos estatales empiezan a presentar su presupuesto para el 2023, porque recordemos que tal como lo establece la Constitución Nacional, el 15 de septiembre se tiene que presentar el presupuesto en el Congreso de la Nación. La pregunta es, ¿la oposición, efectivamente, que ayer se mostró como se mostró, va a repetir el episodio del año que viene, del año anterior, congelando o parando un presupuesto? ¿Y esto por qué lo digo? Por algo que algunos sectores oficialistas de nuestros arrabales del mundo, parafraseando al querido Carlos de Frade, han puesto como el grito en el cielo, como un problema en sí mismo, que es el tema del transporte. ¿Cuál ha sido el mayor inconveniente para el Estado Nacional ajustar el nivel de subsidio en el presupuesto no votado del año pasado? Entonces, hay que plantear esa discusión, y ahí es donde hay una gran brecha de parte del gobierno nacional, de no tener algunos interlocutores que plantean algunas discusiones, que algunas verdades que se dan como sagradas, y que me parece que, si no se tiene en cuenta que la imposibilidad de modificar subsidios tiene que ver con un presupuesto no votado y los límites que cuenta un funcionario para modificar eso, bueno, me parece que es un dato a tener en cuenta e insisto, para lo que pueda venir dentro de 3 meses cuando se presente el nuevo proyecto de presupuesto, porque esa modificación que se reclama hoy a los 4 vientos estaba prevista en el presupuesto para este 2022, que en el 2021 la oposición irresponsablemente rechazó.
Miguel, muchísimas gracias por estos minutos.
Julián, te mando un abrazo. Hasta mañana.
Será hasta mañana. Pasaba el señor Miguel Hernán Gómez, analista político de Fundamentar. Son las 8:50 de la mañana.